Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana.
Miren qué tan deseados, esperados, queridos son la Mesa Ciudadana, escandalosa, remilgosa y todos los adjetivos que nos han puesto, que ya desde antes de empezar ya estaba ahí esperándonos por lo pronto Enrique Reséndiz en la transmisión de YouTube. Saludo a Juan Francisco Torres Landa. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Buenas noches.
Muy bien, Pan, qué gusto saludarte a ti, al importante auditorio, ya los extrañaba.
Gracias por acompañarnos, Víctor Hernández. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien, Pan, muy emocionado a ver qué me trae Hertz Manero, a ver a qué hora nos llega nuestra orden de aprehensión.
A ver, ¿cómo ven este tema de de Hertz y de la titular del CONACYT contra la comunidad científica?
Pues bueno, ha habido un marcado sesgo en esta administración en contra de los investigadores. Pensamos, por ejemplo, en el sistemático ataque al CIDE, que es una de las instituciones que más ha producido evidencia cuantitativa para medir el fracaso de la lucha contra la delincuencia en México. Y al final trae nuevamente a la discusión la necesidad de la reforma a la Fiscalía General de la República. Nos habíamos quedado con la esperanza a finales del sexenio pasado de que sí fuera a prosperar la reforma a la Fiscalía, que fuéramos a tener genuinamente un fiscal autónomo, y al final continuamos con el mismo modelo en el que el fiscal es un empleado del presidente de la República y que en ese sentido pues tiene el permanente incentivo de serle leal más al presidente que a las leyes. También se avivó nuevamente la discusión de si valdría la pena democratizar la Fiscalía. Hay, por ejemplo, algunos esquemas en los Estados Unidos donde el fiscal está sometido como un cargo de elección pública o el sheriff a nivel del condado. Entonces, pues bueno, ha detonado toda una discusión y sin duda, pues a la Cuarta Transformación le incomoda aquella investigación que denuncia las malas prácticas y los fracasos de esta administración que ha sido más palabras que hechos.
Claro, Lourdes Morales ya llegó también. Saludos, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Buenas noches. Pues aquí con el último comunicado de la Fiscalía, doblan la apuesta, ¿no?
Sí, exacto. Les niegan la orden de aprehensión y entonces van por otra. ¿Tú qué opinas sobre el tema?
Pues yo creo que hay varias cosas que preceden a esta decisión y que son pues bastante inquietantes. La primera es la supuesta corrupción que hubo en los fideicomisos. La mayoría eran de CONACYT y que a la fecha no hemos visto ninguna evidencia de que existía esta corrupción. Entonces necesitan la fotografía para justificar esta decisión que ha sido largamente criticada, que se tomó en base a prejuicios, que se tomó sin la información adecuada y que realmente ha generado un daño, por lo menos, a aquellas instituciones e instancias que dependían de esta flexibilidad para el manejo de recursos. Lo segundo es los recortes presupuestarios, que ha llevado que las cátedras CONACYT pues hayan sido despedidos, así, sin una disposición. Las cátedras CONACYT son estas figuras que se crearon para jóvenes investigadores, para alentar la nueva investigación y la renovación generacional, en donde un investigador que ocupaba esta cátedra por sus méritos era pagado, contratado por el CONACYT, pero albergado por alguna institución pública. Entonces, si el desempeño era correcto después de cierto tiempo y si había el presupuesto, la institución los contrataba. Pues estos pobres, sin decir más, los obligan a que sean contratados por las instituciones y los despiden, los dejan en una situación de vulnerabilidad. Lo tercero es el foro consultivo, esta instancia que fue creada después de la anterior Ley de Ciencia y Tecnología, y pues ellos recibían fondos por ley para opinar sobre política pública científica, y en el cambio de ley criticaron la posición de la actual directora de CONACYT y en venganza desaparecieron el foro de un plumazo. Ellos se ampararon, ganaron el amparo y evidenciaron que no había ninguna irregularidad y esta es una represalia ante esto, ¿no? Y finalmente, pues lo más desaseado de todo fue el supuesto SNI-3 a Hertz Manero, en donde se evidenció que no cumplía con los méritos, que no debía de tener este reconocimiento, que la supuesta obra que publicaba como propia era un plagio y pues es una venganza, ¿no? todo esto pues genera un muy mal sabor de boca. Yo les preguntaría, ¿cuáles son los regímenes que han perseguido académicos? ¿En dónde hemos visto esto?
Claro.
Para alertarnos, ¿frente a qué estamos?
Juan Francisco.
A mí me preocupa, además de todo lo que señala Lourdes y ya también dijo Víctor, es ubicar dónde están las prioridades. Es decir, si revisamos toda la información, aprovechando, por ejemplo, la comparecencia de ayer de la Secretaría de Seguridad Pública y las respuestas, particularmente la de Lili Téllez, yo quisiera preguntar cómo estamos en el régimen en materia de administrar justicia y de realmente provocar, digamos, que el tiempo y los recursos que de suyo son limitados, ¿en qué los está dedicando? Y haciendo una revisión de lo que ha hecho el fiscal Gertz, volvió a solicitar y entiendo que ahora le han negado, afortunadamente, órdenes de aprehensión contra estos científicos, cuyo, digamos, gran agresión o lesión a la vida comunitaria es ejercer sus derechos y no prestarse a la simulación que al parecer encabeza la titular de CONACYT. También sabemos que el fiscal Gertz se ha encargado de buscar su beneficio patrimonial metiendo a la cárcel a personas que estaban ligadas a su hermano, que murió en circunstancias muy extrañas, pero al señor lo que le interesa es el dinero. Le interesa su propia reputación y sus intereses. Lo que es la fiscalía autónoma, la independencia, la posibilidad de realmente ser un contrapeso, se le olvidó por completo. Y hay que recordar que su designación proviene de un momento en que el movimiento Fiscalía que Sirva justamente se opuso a que entonces Cervantes fuera alguien que estuviera alineado con un sexenio que estaba terminando y que sabíamos tenía grandes irregularidades. Entonces la expectativa que había generado quien ocupara esta cartera era justamente que sería un contrapeso, que tendríamos finalmente la posibilidad de ver un sistema penal acusatorio que tuviera fuerza, que tuviera eficacia y que pudiera gradualmente, de alguna manera, reducir los índices de impunidad y, claro, mejorar la seguridad. Pero salvo mejorar su propia seguridad por el séquito de guaruras y de guardaespaldas que tiene y su patrimonio en lo que ha hecho y ahora esta rabieta, yo no veo absolutamente nada. Yo veo exactamente factores que indican todo lo contrario y en los casos en que podría hacer una diferencia, pues no. Está casado con otras cosas, incluyendo su lealtad incondicional al titular del Ejecutivo. Precisamente lo que no queríamos, los que estuvimos, digamos, promoviendo en Fiscalía que Sirva que esto no funcionara. Ahora sí, como decía algún viejo adagio, estaríamos mejor con Cervantes. Qué triste decirlo, pero estaríamos mejor con
cuando
él.
Estábamos peor.
Tendríamos un contrapeso mejor, mayor al que tenemos hoy en día. Creo que no podríamos estar peor.
Pues por lo menos lo que genera mucha incertidumbre es un fiscal con tanto poder que al parecer actúa en base a venganzas personales. O sea, eso y sí. Que te echa todo el aparato del Estado y que quiere ver a académicos en prisión. O sea, delincuencia organizada, la acusación es
pero además, Lourdes, no vivimos en Suiza, vivimos en un país donde hay bombas en Salamanca, donde hay 16, 17 muertos en Tula con una agresión absoluta y una negligencia criminal, donde tenemos diario más de 100 personas que pierden la vida, 10 de ellas mujeres. Y dicen que no hay nada que hacer, que es más importante esto. Eso es ofensivo. La verdad es que yo no entiendo cómo puede dormir tranquilamente esta persona.
La sociedad es quien está mapeando a las personas desaparecidas, ¿no? La cantidad de desaparecidos que hay sin ayuda es increíble. Hemos escuchado a familiares de víctimas decir, es que ni siquiera me ayudan para darme seguridad, para irme a meter y buscar con una pala a ver si encuentro los restos de mi pariente. Y es cierto, los casos en donde volteamos a ver al fiscal pues son casos que tienen que ver con intereses personales.
Hoy una de nuestras compañeras de la mesa, no voy a decir quién, no está en la mesa porque a su hermana y a los vecinos los amarraron, los secuestraron, bueno, los privaron de libertad y los asaltaron con lujo de violencia. Entonces, estas no son cosas figuradas. Esto pasa en nuestro entorno más cercano. Las cosas están fuera de control porque justamente la delincuencia siente que puede hacer de todo. Y en el contexto más reciente vimos que incluso están hermanados para que, con el ánimo de conquistar la parte política, decidieron darles cuerda suelta y decir que se portan bien. Entonces, no, esto marca un derrotero muy preocupante para el ciudadano de a pie, que somos todos los que estamos aquí.
Estamos de vuelta en la Mesa Ciudadana. Ya llegó también José Antonio Neumann. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenas noches.
Buenas noches a todos. Buenas noches, Pam.
Oye, estábamos, si querías agregar algo al tema de la comunidad científica perseguida por la Fiscalía.
Digo, es muy triste. Rusia acabó cuando persiguieron a sus científicos. Cuba acabó cuando persiguieron a sus científicos. Las grandes naciones han acabado cuando la comunidad científica se ve perseguida por el peso de la ley. Y pues para allá vamos, ¿no? O sea, queda claro, ya lo han dicho ustedes, que esto es una vendetta más que un tema de justicia, ¿no? Difícilmente se puede explicar cómo el fiscal, que debería ser independiente, persigue a la comunidad científica después de que la misma comunidad científica se opuso durante mucho tiempo que fuera parte de ellos, que fuera parte del SNI, o en este sexenio milagrosamente aparece que se tiene todos los méritos para pertenecer a ella, y pues persigue a esta comunidad con todo el peso de la ley, todo el rigor, que no ha perseguido a otros. O sea, digamos, el hijo del Chapo, ¿no? Lo liberamos, lo liberaron a Lozoya, pues está en su casa gozando de la libertad, pero a la comunidad científica sí hay que darle todo el rigor a la ley, acusarlos de delincuencia organizada y pedir que los detengan y los aprisionen en una penal de máxima seguridad destinado para lo peor, digo, de los criminales, digo, más horrendos de la sociedad, ¿no? Ahí es donde queremos meter a nuestra comunidad científica. Buen futuro nos depara este país.
Bueno, y a ver, ya la plática derivaba hacia el tema de la seguridad, lo que se tendría que estar persiguiendo, y la comparecencia de Rosa Isela en el Senado, y los 50 estados, ¿a quién le está pasando un tren encima? Y los 50 estados que albergan el 50% de los delitos.
Digo, ya qué decir, se pinta sola, ¿no? Cuando un secretario confunde la cantidad de entidades que tiene el país y cree que tiene más, casi el doble de las que realmente tiene, donde perseguimos, ¿no?, a nuestros científicos y dejamos de perseguir a los delincuentes sin una explicación que pese por sí misma, pues es difícil pensar o es difícil explicarle a la sociedad qué es lo que está pasando. Me parece que no hay mucho que podamos decir, o lo que digamos no será más que un dato anecdótico frente a lo que ellos mismos dibujan.
Lourdes.
Yo coincido en que estamos en una situación de desamparo. Tenemos más de 50 colectivos de víctimas que no tienen una respuesta del Estado y que por sus propios medios y arriesgando su integridad, lo único que buscan es una respuesta, lo único que buscan es saber qué pasó con su familiar. ¿Dónde están? ¿Cómo poder llorar a sus muertos? Porque muchos ya perdieron la esperanza de encontrarlos vivos. Esa es la realidad. Y la respuesta que están dando, pues son un país imaginario y un país que desafortunadamente silencia las voces críticas, las voces molestas, ¿no? Tenemos más de 37 periodistas asesinados en lo que va de esta administración y más de 60 miembros defensores de derechos humanos que también han sido asesinados en toda impunidad. Entonces yo no entiendo, bueno, sí, desafortunadamente entiendo dónde están las prioridades y no están precisamente las principales inquietudes ciudadanas.
Juan Francisco.
Yo quiero insistir porque hemos tenido contacto con ellos, con las víctimas de Tula. La narrativa de lo que pasó en ese caso es dramático porque sí hubo aviso, y hubo varios avisos que justamente indicaban lo que iba a suceder, y simplemente la negligencia, el austericidio provocó que no hubiera la diligencia de moverlos de piso, no hubiera la diligencia de saber que se tendría un respaldo en una planta de luz o algo por el estilo para prevenir cualquier tipo de corte en electricidad. El efecto neto fue que se asfixiaron. En el momento en que pararon los respiradores y ya no pudieron tener esa asistencia, las personas murieron por asfixia. Esto es homicidio, imprudencial, etcétera. Determinamos cuál es, pero la negligencia está ahí. los anuncios estaban hechos y con ese tema, insisto, de ahorrar, se decidió que no podrían salvarle la vida. A esas personas, además, viene otra serie de efectos en las cuales, en las inmediaciones de Tula, han destrozado la economía justamente porque pues desistieron de ayudarlos. O en principio hubo alguna presencia militar y después ya los dejaron a su suerte. Hay pérdidas multimillonarias y se les dijo, pues ni modo, háganle como quieran. Obviamente ya no tenemos un Fonden, ya no tenemos una asignación presupuestal. Eso que estaba lleno de corrupción son puras excusas. Es un tema de justamente nada más cómo extraer recursos para mandarlos a los caprichos, donde, por cierto, los sobrecostos y los límites presupuestales ya se volaron. Entonces, yo quiero que platiquen con la gente de Tula para realmente darse cuenta del efecto diario, material y significativo en la vida de las personas, de los deudos, de las personas que han dejado de percibir hoy un digno ingreso, simplemente por los caprichos de no tener los mecanismos institucionales para que este tipo de accidentes no se presenten. Y ellos tienen que cargar con esa culpa, porque esta es su responsabilidad. Esto no es de que los de antes y que quién sabe qué. Llevan 3 años, y en 3 años han generado un desastre monumental. Entonces, es tiempo de que cobren su responsabilidad y den la cara. Yo no he visto que asuman un solo caso donde digan, nos equivocamos y vamos a enmendar la plana. Por el contrario, meten el acelerador a fondo, aunque sea derechito al precipicio. Eso es realmente descomunalmente incomprensible.
Víctor.
Justo hablando del tema de la comparecencia de ayer de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que más que una comparecencia fue un ejercicio propagandístico, tengo yo una lista que no me da la vida para explicarla de afirmaciones falsas e imprecisas, pero voy a tratar al menos de dar una información panorámica. La primera gran mentira es pensar que Rosa Isela es la encargada de la seguridad en México, porque al final los que en verdad estaban encargados de la seguridad estaban atrás de ella. Yo me acuerdo de un dicho que se decía en tiempos de Maximato, cuando Plutarco Elías Calles era quien designaba a los presidentes, se decía comúnmente que la casa del presidente tenía un letrero. Aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente, ¿no? Un poco para decir, en realidad, pues quienes tienen el mando de la Guardia Nacional y quienes habría que preguntarles cómo va la Guardia Nacional, sería muy en particular al ejército, ni siquiera al secretario de Marina, porque es precisamente en específico el ejército, la Fuerza Armada, que ha concentrado la toma de decisiones en este sexenio por encima del CISEN, de la PGR, de la Marina, etcétera. La segunda gran mentira que ya hemos discutido ampliamente aquí en tu espacio es decir que la Guardia Nacional tiene 100,000 elementos. Eso en realidad es engañoso. No es que haya 100,000 nuevos elementos de seguridad pública. El estado de fuerza sigue siendo muy similar al que nos heredó el sexenio pasado. Simplemente cambiamos soldados de la bolsita de Ejército y Marina a la bolsita de Guardia Nacional. Luego, a mí me pareció un poco surreal que presumieran que las policías estatales están certificadas, tienen el certificado policial único. Ese no es logro de ellos, ese es logro de los estados. Y debería darles vergüenza, porque la propia Guardia Nacional no cuenta con estos certificados, porque alrededor de 8 de cada 10 elementos que forman parte de la Guardia Nacional son militares, no son policías. Luego, hubo otra afirmación un tanto sospechosa. Decía que la Guardia Nacional tiene ya un marco jurídico robusto para operar. Y creo que se les olvida que uno de los principales elementos de ese marco jurídico, que es el decreto de militarización de la seguridad pública publicado en mayo del año pasado, está por ser discutido en la Suprema Corte, porque al final es un parche legal, es un marco jurídico que está sostenido en alfileres y que, de hecho, cuando recién empezó a operar la Guardia Nacional, provocó que muchas carpetas de investigación se cayeran, porque no basta darle un elemento del ejército un oficio de comisión para decir ya ponte a jugar como policía, porque al final no cumplía con los requisitos de la propia ley de Guardia Nacional de estar separado de funcionalmente de su institución militar de origen. Luego también hubo otra afirmación tanto sui generis de que estamos teniendo mucha cooperación con el gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad. Pam, estamos ahorita en un momento crítico histórico de la historia moderna de México en materia de colaboración de seguridad. La cuarta transformación se ha empeñado en antagonizar al gobierno de los Estados Unidos, ofreciendo asilo a Julian Assange, uno de los hombres más buscados por la justicia norteamericana, restableciendo relaciones diplomáticas con Corea del Norte, invitando al dictador cubano a la celebración de la independencia, la impunidad en el caso Cienfuegos, el berrinche del presidente López Obrador reformando la ley de seguridad nacional para que no le toquen a sus consentidos y que la DEA no pueda operar en México, entre comillas, porque en realidad de seguro ese día mandaron tantos operativos que nadie en gobernación en el aeropuerto a las 3 de la mañana se dio cuenta de cuántos entraron. Y en resumidas cuentas, hubo muchísimas afirmaciones imprecisas o abiertamente falsas, y al final Rosa Isela fue el chivo expiatorio, en realidad a quienes tendríamos que tener en el banquillo por el fracaso de la estrategia de seguridad este sexenio es a los militares, pero por supuesto, si ni siquiera pudimos investigar la presunta participación del padrino en actividades ilícitas, pues mucho menos vamos a ver un ejercicio de rendición de cuentas en el Congreso de los Militares.
¿Quieres agregar algo, Lourdes? Nos queda un minuto.
Pues nada más que los informes de gobierno y las comparecencias deberían de ser herramientas de rendición de cuentas. Nos deberían de permitir contar con información creíble, precisa sobre el estado de las administraciones, y esto está muy lejos de ser ese ejercicio y de darle a los ciudadanos pues las respuestas que necesitan sobre el ejercicio del poder.
Claro, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Mesa Escandalosa, la mesa que más se queja, Lourdes Morales, qué gusto tenerte por aquí también, José Antonio Newman, muchísimas gracias, Juan Francisco Torres Landa y Víctor Hernández, gracias, muy buenas noches. Noticias MBS.